107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, salobreña. Es hora de levantarse. ¿Y qué mejor que hacerlo con tu programa de bolsillo? ¿Y tú qué escribes? Está aquí para entreteneros mientras desayunáis, hacéis jogging o footing o senderismo, si estáis en la playa dando un baño o si estáis en el deporte de este tiempo, como es cogiendo mango, higos, almendras o uvas. A todos, muy buenos días. Quiero recordar a aquellos que os gusta escribir que este programa está inmerso junto con Batracio Amarillo en un certamen literario de humor, sátira e ironía llamado La Flor del Cactus, el primero en su género en España y, que sepamos, también en el mundo. Para los que se hayan enterado ahora o en estos días, no os preocupéis que aún hay tiempo, será por tiempo. El plazo de recepción de trabajo está abierto hasta el martes 30 de diciembre a las 23:59:59. Como podéis ver, hemos querido dejar que los locos que se ponen a escribir dejen el 31 de diciembre para celebrar con la familia, amigos, mascotas y demás. Gracias por acompañarnos un sábado más. Hoy es el Día Internacional de la Protección de la Naturaleza y Día Mundial de la Menopausia y Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. En 1775, la poetisa Phyllis Wheatley es liberada de su estado de esclavitud. En 1851, también en Estados Unidos, Herman Melville publica por primera vez Moby Dick. Sería en 1867 cuando este mismo país compraría Alaska a Rusia por 7,2 millones de dólares. De ahí la celebración hoy del Día de Alaska. En 1898, Estados Unidos invaden Puerto Rico. En 1922 se funda la BBC. En 1931 muere Thomas Edison. Siempre el día de hoy. Hoy es San Lucas. Felicidades a todos los Lucas, pues. Voy a leer un poema corto de Gloria Fuertes. Recuerdo que de niño me reía y ahora estás viendo toda la intención que llevaba esta mujer con su poema. Se llama Otoño llegó. Otoño llegó, marrón y amarillo. Otoño llegó y hojas secas escampó. El viento de otoño sopla, soplará. Con las hojas secas me dejan jugar. El siguiente es de Daniel Calao. Le pido el destino, se titula. No sé si estamos hechos el uno para el otro, pero si algo le pido cada noche al destino, es que nos mantenga de la mano por el mismo camino. Hoy tenemos la suerte de contar en Y tú que escribes con la participación de Fanny Kidd. Bienvenida, Fanny.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos hoy. He de decir que llevamos justo un año esperando robarte para nosotros aquí en este programa. Pero con constancia, al final, todo se consigue.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por acompañarnos, como te digo. Libérate. ¿Tu primera novela?
La primera. Bueno, la primera en salir a la luz.
Sí, bueno, todo eso va a salir a la luz aquí. Un nombre bastante sugerente, como título, digo.
Sí, la verdad es que estuve dando la vuelta y se me vino la palabra así. Era la que creía que le pegaba a esta historia y por eso la escogí.
Muy bien. Podrían haber sido muchos los títulos a elegir.
Sí. Bueno, de hecho, todavía tengo algunos estoy ahí barajando para las otras dos partes, porque es el segunda. Inicio de una trilogía, claro.
Verena, Eamu, Azael, Brina, entre otros.
Sí.
Pero estos son los nombres más, o mejor dicho, menos comunes. Ha elegido los nombres para los protagonistas, si bien parecen raros.
Sí, sí.
¿A qué se debe?
A ver, esto me lo ha dicho mucha gente porque la historia se desarrolla en Granada. Entonces, pues, me lo comentan mucho. Pero, bueno, sinceramente, quería escoger nombres, como tú dices, raros, por así decirlo, ¿no? Porque no quería escoger nombres tampoco muy comunes. Era la primera novela que escribía y era algo como que quería, pues, crear esos personajes desde cero y ponerle, pues, su algo que tuviese algo característico que a la gente se le quedase un poco más grabado. Aparte también la historia, pues, cuando se va desarrollando se aprecia de que la familia de ella es francesa y la familia de él es italiana, entonces pues también por ahí podemos cogerlo.
Saber de dónde viene más o menos.
Sí.
Destrípanos un poco la trama. Te oí cuando te entrevistó esta cadena que iba a ser una trilogía.
Uh-huh.
Y es cierto que pese a que parezca muy al final que todo ha acabado, se intuye, yo lo veo así, por la forma en tu escritura, que la trama se queda abierta. La
así
deja
es.
Abierta.
Sí, sí, así es.
Háblanos un poquillo de la novela.
Pues este inicio de la trilogía comienza con dos protagonistas, como has dicho, Emo y Verena. Verena es una joven abogada que trabaja en un bufé, que es el bufé más prestigioso de Granada, pertenece a su padre, y ella pues tiene una vida, al parecer, para su punto de vista, bastante tranquila, como que siente que le falta algo, que está ahí y tal. Y por otro lado tenemos a Aymon, que es un chaval que ha sufrido mucho, que perdió a su padre en un accidente de tráfico años atrás, que solo le queda un hermano. Y poco a poco, cuando este hermano vuelve, después de un tiempo sin verlo, descubre que está metido en un mundo que un mundo turbio, peligroso, y del que no es tan fácil salir. Y poco a poco, pues, él se ve obligado a meterse en ese mundo y para ayudar a su hermano y obviamente para salvar su propia vida. Y ahí pues también entra Verena en ese dilema moral de como abogada hacer lo que se debe o hacer lo que ella piensa correcto y ese choque ahí de... También quiero agregar que los protagonistas no son los únicos importantes. Como has comentado, hay muchos personajes que también son importantes en esta trama y que van a dar mucho de sí a lo largo de la trilogía.
Sí, sí. Hablaba del hermano que estaba metido en un mundo. Realmente el hermano conocía la historia. Bueno, como te he dicho, conocía la historia y lo que estaba era, entre comillas, salvando a su hermano menor, precisamente de que se metiera en ese mundo. Pero al final los episodios se...
Sí, al final es como un guiño a la realidad que hay en este mundo. Que no una persona se mete o bien por voluntad propia o bien por obligación o por necesidad, pero después los problemas no repercuten solo en esa persona que ha tomado la decisión. Ya hay, pues, en la familia, en los amigos, y al final el peligro es para
todos. El efecto mariposa.
Exacto. El peligro es para todos.
Así es. Cualquier decisión que tome uno afecta a todos los que están cerca de ti. Léenos el trocillo que te apetezca para meter a nuestros oyentes, ponerlos en situación.
En materia.
En materia.
Tengo la garganta un poquillo.
No te pasa por salir de noche.
Sí.
Y beber cosas frías.
Sobre todo eso. A ver. Este capítulo se llama Tomando decisiones. ¿Vale? Lo narra Eamon. Éramos principiantes en todo aquello, salvo Azael, que ya tenía su experiencia previa después de pasar tantos años metido en el mundo de Remus. No podía dejar de pensar en lo que habíamos hablado. Ambos lo teníamos claro. Eché un vistazo a la habitación. Era como en la que había pasado la noche anterior con Verena. Mi hermano salió a fumar. Fuera había una mesa con varias sillas. Me senté en una de ellas. Azael tiró el cigarro y se giró hacia mí con expresión seria. conocía esa cara. Sabía que íbamos a tener una conversación de esas en las que no estaríamos en nada de acuerdo, pero tampoco me daría opción a elegir. Me quedé en silencio. Deseaba estar equivocado. Lamentablemente no era así, y Azael estaba a punto de confirmármelo. Necesito saber si estás conmigo en esto, enano. ¿La duda? Estoy aquí, ¿no? Contesté. Sí, estás aquí, pero lo que viene ahora es muy diferente a lo que hemos dejado atrás. ¿A qué te refieres? Intenté averiguar qué escondía en su cabeza. Eamon, hay que limpiarlos del mapa. Solo así acabará todo esto. Azael se acercó a mí. Mientras sigan con vida, seguirá muriendo gente. Algún día podemos ser tú, yo o Verena.
Bueno, antes me he olvidado. Bueno, no quería destripar yo mucho, pero se me ha olvidado del malo malísimo, que hay un Satán por ahí, pero
hay varios.
Pero Remus es el Satán de los Satanes.
Sí, es
este
como
caso.
El cabecilla.
Eso es. Y aún siendo parte de la familia.
Sí.
O sea, que es una trama bastante complicada. Me has dicho que ya estás con la segunda parte.
La segunda parte está ya lista.
¿La tienes lista?
Sí, estoy...
A retoque y a... Y a la farmacia, como
no tenemos digo. Todavía fecha exacta, pero a principios de este año próximo.
Este año.
Sí.
Muy bien. ¿Cuándo y cómo te metiste en este mundo de novela policíaca? Quizá novela negra. O hardboiled, como lo definió Raymond Chandler.
Pues es un género que siempre me ha gustado. Yo siempre he leído pues thriller, novela negra, policíaca. Y al final ha sido lo que siempre me ha gustado leer. Yo soy muy, en este aspecto, me gusta leer todo en general, pero como preferencia tengo, como todo el mundo me dice, los dos extremos de thriller, novela negra, etcétera, a mundo de fantasía. Como...
De los pastelazos a lo duro.
Exactamente, sí, pero sí. Yo es verdad que la fantasía que me gusta es como más hardcore, más oscurilla también. No todo hada y fantasía así bonita, pero lo que me llevó principalmente, aparte de que me gustaba el género, era el querer transmitirle a la gente a través de la literatura y a través de esta historia ese mundo que hemos comentado antes, ese peligro constante que nos rodea, que está ahí, que no le prestamos la suficiente atención.
Que la gente normal, eso te iba a decir, que la gente normal nos creemos que, bueno, ¿quién mató a la madre de Bambi? Nos creemos que todo es, tú tienes aparentemente una vida normal y nos creemos que todos son iguales y no, hay muchos mundos.
Exacto, y no, entre nosotros, y no para estar, hay gente que dice, no, es que yo no estoy metida en ese mundo. Ya, pero es que para que te salpique no hace falta tampoco.
En cualquier momento puede estar
claro.
Complicado.
Uh-huh.
Leen otro trocito.
Otro trocito.
Sí.
Me acomodé en el sofá y abrí un libro. Siempre me había encantado la magia de transportarme a cualquier lugar o época. Fuese ficción o no. Conocer gente maravillosa y otra no tanto. Pero que de ambas aprendería algo. A llorar, reír... Sentir miedo e incluso descubrir en una misma pensamientos nuevos al acabar cada historia. Era como vivir mil vidas de formas diferentes en una sola. Ese olor cuando abría uno nuevo y agitaba su hoja. La pasión al comenzar su lectura y el vacío al acabarla. Eso, realmente, me recordaba a la vida, a la real, a la que nos toca vivir, con su alegría y, por desgracia, dolores. En algunas situaciones por elección propia y en otras por obligación de la misma.
Hay, yo lo veo así, mucho amor en esa trama. Aunque a veces creo que te cuesta un poco expresarlo. De hecho, el amor, valga la redundancia, que surge entre... que ya estaba implícito cuando iban al gimnasio al principio... Uh-huh. Entre Eamon y Verena, realmente solo Eamon dice un te quiero en toda la novela. Cuéntame.
Bueno, esto tiene más historia detrás que saldrá en las siguientes partes. Verena, pues, aunque no quiero hacer mucho spoiler, obviamente, pero Verena tiene un pasado que revelar a lo largo de esta trilogía. Y pues ahí se mostrará el trauma o digamos el que la frena a lanzarse al vacío.
Bueno, habla también en algunos momentos de algún amigo del pasado que seguramente eso le hará pues retraerse, en este caso, de expresarle abiertamente a Amon lo que siente, supongo. Háblale a la gente, a nuestros oyentes sobre tu novela. ¿Qué pueden encontrar en ella?
Pues en esta novela...
Véndenosla.
En esta novela van a encontrar mucho, mucho realismo. O sea, dentro de su ficción, tanto de los personajes como de la trama, van a encontrar realismo. Como hemos hablado, el tema principal, aunque bueno, no lo hemos dicho, pero creo que es obvio, es el narcotráfico, es los problemas que trae el narcotráfico y cómo repercute en cada una de las personas. Y pues aquí van a ver la realidad, que como decíamos hace un momento, no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Hay otros que miran hacia otro lado o que se echan las manos a la cabeza cuando les menciona este tema. Y realmente es un tema que hay que darlo también a
conocer. Él no va conmigo.
Claro, hay que ser consciente.
Sí.
Esta novela te va a enseñar a no apuntar con el dedo, a no juzgar lo que no conoces o lo que no sabes. Y te va a enseñar también, porque trata muchos otros temas universales como el amor, la familia, la amistad, la importancia de la toma de decisiones y lo que para bien o para mal trae consigo. Y te va a meter en ese mundo dándote varias perspectivas, dándote el punto de vista de la persona que quiere, de la que no quiere y de la que a lo mejor quiere pero no lo conoce, no conoce el tema, o hasta que, por desgracia, como le pasa a la mayoría, hasta que no están metidos de lleno hasta el cuello y ya pues no tienen marcha atrás, ya no pueden salir, ya por mucho que quieran no les queda de otra que seguir.
Y expresa también un poquillo hasta dónde llegan los tentáculos de la gente que tiene ese poder. Los que están muy metidos y manejan mucho, mucho dinero, pues es verdad que se puede comprar todo en este mundo con plata, como decía Kerr, se vende y se compra todo.
Así es. Eso se va a ver también mucho a lo largo de la trama, como con dinero, como tú dices, se hace y se deshace y al final mucha gente, no todos, pero mucha gente se meten ahí por dinero o por cómo se lo pintan y realmente al final es lo último que tiene.
Y muchos han querido salir y no pueden.
Y no pueden.
Así es la vida. Bueno, quiero darte la enhorabuena por tu trabajo. Creo que es una buena novela, con una trama ágil y en continuo movimiento. Es cierto, al menos a mí me lo parece, que comienza un poco titubeante. Luego te diré afuera de micro mi percepción sobre algunas cosillas que considero que podía haberse mejorado, pero está muy bien la trama, el tema. Va cogiendo velocidad de crucero y así hasta el final. Que deja al lector con ganas de esa segunda parte, por lo que considero que está doblemente bien, porque uh-huh. Se queda uno con ganas de decir y ya me he quedado aquí, me falta, claro, te falta lo que viene.
Te falta mucho más, mucho claro. Más. Pues muchas gracias por tus palabras y ahora hablamos, ahora me comentas, yo siempre estoy abierta a todo esto y pues nada, decirte que al final es mi primera novela y obviamente yo sé que hay cosas que hay que mejorar, que
bueno,
estoy...
son dos detallillos, tampoco me vaya a
sí,
hacer
sí, no,
que
no, pero
yo
es verdad
soy experto, ¿vale?
Que yo misma como escritora sí. y al ser la primera, yo lo sé, yo soy también objetiva y también sí, soy consciente
ha pasado todo, siempre...
de que al final pues el primer trabajo que haces es el que te enseña
sí.
Y de ahí pues ya vas cogiendo más
sí, pero como decimos mucho aquí, el que te pone el bichucho que te pica uh-huh. Y ya no eres capaz de dejar de escribir nunca.
Eso es, exacto. Así es. Sí, sí. De hecho yo siempre había escrito y tal, pero como te he dicho es la primera que sale a la luz, que le ofrezco a la gente y ya pues no quiero parar.
¿Cómo te decides? ¿Cómo es el momento en que dices, pues esto lo voy a sacar yo y...?
Pues...
¿Te animan tus padres, tú, no sé?
Bueno, sí, a ver, mi círculo más cercano, mi familia, mis padres, mi pareja, mis amigas, fueron los primeros que a los que yo, sobre todo mi madre, fue la primera que la leyó y una amiga también que me ayudó con opiniones, ¿no? Y yo le iba ofreciendo capítulos y me decían, sácalo esto, tienes que sacarlo. Y realmente no sé decirte qué me lanzó a decir, vamos para adelante, a lo mejor pues el ánimo que ellos me daban. Pero yo creo que en el fondo yo sabía que esta sí. Que esta sí era algo que yo quería, porque como te he dicho, lo que yo quería transmitir a la gente está en esas páginas. Entonces, después de haberlo hecho, acabé la novela y dije, estoy tan contenta conmigo misma de lo que he hecho, que ¿cómo me lo voy a quedar? Esto no es como otras veces, esto sí hay que mostrarlo.
Luego, te lo digo también a título personal, cuando tienes el libro en la mano, esto es una inyección de adrenalina. Totalmente. Total, sí, total. Sí. Ya te hace, dice, ya me pongo las pilas y tengo que seguir, pase lo que pase. Y llegué hasta donde sí. Llegué.
Sí, sí. ¿Y la portada, qué te parece?
Está chulísima.
¿Te gusta la portada? Claro.
Tenía que comentarte una cosilla, lo de Fanny Kidd.
Ajá.
Yo conozco personalmente, porque fue cliente mía, la madre, son muy amigos, de... me va a matar, porque no me viene el nombre ahora, de la Nuria Fergó, uh-huh. ¿Vale? Por el tema de unir los dos apellidos. Pero es que también te digo, yo tengo amigos que todavía me llaman Jero. Jero no es de Jerónimo, es de Jerónimo Romera, ¿vale? Esto lo tenía yo hace 45 años. Yo llegábamos al instituto... Por cierto, el primer instituto que se abrió aquí en Salobreña fue en el Mayor Zaragoza, que nos trajeron a todos los que estábamos estudiando en Motril, nos trajeron a Salobreña para intentar que nos hicieran un instituto aquí. Ese fue el inicio, ¿vale? Y un amigo y yo, Jorge Molina, lo conocerás, trabaja en Asesoría Cáceres.
Sí.
Somos muy amigos de toda la vida. Entonces terminábamos las clases y poníamos Jero y Lina, ¿no? No es que nos quisiéramos nosotros. Él lo ponía porque por la mañana, sí, nosotros íbamos por la tarde, por la mañana, en esa misma clase, su mujer hoy, en aquel tiempo trataba de que lo fuera, pues tenía esa clase. Entonces él le ponía allí Jero y Lina para que lo viera.
Claro.
¿Sabes? O sea que viene de muy atrás. Quería decir también que de aquella época algún amigo me dice Jero, pero especialmente el Piquito, Juan, sí. Siempre me dice Jero. Me vea donde me vea, no me dice Gabriel o Gaby, como sí. Dice. Él me dice Jero. Además viene muy bien para el libro, acortar el... No tienes que poner un seudónimo, sino tu nombre directamente. Muy bien. Bueno, quiero darte las gracias por habernos acompañado hoy. Se va el tiempo rápidamente, y más cuando estás a gusto hablando. Si tienes o quieres aportarnos algo más o hablarnos de
bueno,
libro.
Sí, me gustaría hacer dos pequeños comentarios. Coméntanos. El primero, como te he dicho, que te he preguntado antes por la portada, porque la portada me la hizo... Bueno, me la he hecho y sigue trabajando en la siguiente, mi mejor amiga, que somos amigas desde pequeña. Y pues eso, resaltar el trabajo que ha hecho porque me parece espectacular. Yo le di la foto de la rosa, que la rosa sea mía, de mi rosal, y ella hizo la magia, como hace siempre. Y me gustaría pues agradecérselo también desde aquí.
Por darle supuesto, un poco
de ese mérito que se merece también.
¿Cómo se llama ella?
Laura.
Laura.
Y también me gustaría comentar, estamos trabajando en, bueno, he creado un taller que estamos ofreciéndole a los centros, sobre todo a los institutos, por el tema de la edad, donde hablamos con los niños, les ofrecemos una charla, también presentamos lo que es la trilogía, porque al final el taller ha salido de esta trilogía, y hablamos pues del narcotráfico, los problemas que tienen, todo lo que hemos comentado. Y pues abrimos debates.
Eso lo habéis dirigido a los institutos.
Claro,
esto... Te digo yo, perdona que te interrumpa. Lo mejor es, hay un proyecto del ayuntamiento que se llama Educa, que a través de ellos es como puedes conseguir entrar en estos debates. Te lo digo porque yo estoy tratando también de hacer grabaciones como esta, pero con los niños de los colegios, en diferentes edades, los que están empezando a leer, los que ya saben leer y los mayores que tienen todo por leer pero no saben qué escoger. Entonces queremos hacer grabaciones de programa directamente con ellos. Y todo se enfoca a través del proyecto Educa. Por eso te digo que es mejor que te pusieras en contacto con Cultura o con Mari Carmen Callejón, que son quienes llevan el tema, ¿vale?
Muchas gracias, pues lo tengo en cuenta.
Bueno, yo quería hablar también de la portada, ya que tiene mucho que ver con la novela, porque a Verena lo que más le gusta son las rosas rojas, y rosas rojas es, sin saberlo, lo que le regala Eamon. ¿Cómo se dice? ¿Eamon?
Sí, bueno, lo puede, sí, puede decir Eamon.
O Eamon.
Sí.
Eamon. Bueno, pues como te decía, muchas gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Ha sido un placer tenerte por fin aquí, que nos haya hablado y leído tu obra o parte de ella. Libérate. Para todos aquellos que les guste la lectura, os animo a adquirirla. Supongo, estará en 1616.
Sí, está, bueno, en mi perfil de Instagram tienen todas las ubicaciones, está en Granada, está en Motril, está en Salobreña, obviamente, está en Almuñeca. Y después también tenemos la opción de Amazon, que es tanto nacional como internacional, para la gente que no
la
sea...
La plataforma.
Claro, que no sea de por aquí y quiera también adquirirla, también puede. Tiene el enlace en el perfil. El tema del taller, la información, también la tengo puesta en el perfil para todos aquellos que quieran informarse, que quiera, porque estamos formando un equipo de ayuda muy, muy importante y muy guay, gente que se está sumando a la causa. Y toda esa información siempre, tanto las fechas de los lanzamientos como las fechas de pues, las ferias a las que asiste y demás, todo lo cuelgo ahí.
Perfecto, muy bien. A los oyentes, decirles una vez más que el lema del programa, un libro mola, y que especialmente debemos ayudar, entre los que me incluyo, porque yo también tengo para sacar mi cuarto trabajo en pocos días, y es bueno que la gente, sobre todo las más cercanas, se animen a comprar a los escritores de la zona, porque aparte de ser un estímulo, deciros que la edición de un libro pues cuesta, y cuesta bastante. Entonces, el hecho de comprarlo, aparte de leerte el libro, la novela, la poesía, el poemario, lo que sea, anima mucho más, si cabe, al escritor, en este caso escritora,
claro
que sí, a que siga trabajando en ello. Bueno, quiero terminar, para terminar, leer un poema archiconocido por todo el mundo, pero no por ello menos cierto en el sentido de la escritura. Se titula Canción de otoño en primavera, de Rubén Darío. Dice más o menos así, porque no soy muy buen recitador, que se diría. Voy. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una niña dulce en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alma pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, lloro, y a veces lloro sin querer. Y más consoladora, y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gasa pura una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé. Y hasta ahí.
Muy bonito.
Nos vamos a ir, como no, con música. Espero que te guste siempre. Ella es, sin lugar a dudas, una de las mejores cantantes, pese a que no le demos la importancia que realmente tiene, que tenemos ahora mismo en el panorama musical español. Les dejamos con Merche y su tema Tengo Fe. Volvemos el próximo sábado aquí en el 107.1 de FM en Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Adiós.
Adiós.
Hoy me he jurado quererme y decidí que a ti no. Ahora sé que tú no tienes ni vergüenza ni perdón. Y yo creí conocerte, pero vino lo peor. Y hoy se conoce a la gente. Solo piensas en ti. Yo no lo vi venir. Mira que te admiraba, por ti lo sentí todo y ahora nada, nada. Yo tengo fe en el amor, cuestión de alma si es verdadero. Los cuerpos no bastan, sobran los te quiero. Paso página, doy la vida por la gente que tengo a mi alrededor. Me he vuelto más exigente desde lo que nos pasó. Me equivoco muchas veces, sobre todo en el amor, pero será diferente. Sola cuido de mí, nunca fui de mentir. Mira que te admiraba, por ti lo sentí todo y ahora nada, nada. Yo tengo fe en el amor, cuestión de alma si es verdadero. Los cuerpos no bastan, sobran los te quiero. Pase página.
Radio Salobreña.